Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo 5, terminando casi ya con las bienaventuranzas, y luego vamos a entrar ya a la práctica, en realidad, del mensaje. Mateo 5, amén, hermanos, si trajeron la Biblia, ¿verdad? Tenemos que sí. Versículo 9. Dice la Biblia, hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos juntos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra vez, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a dejar que Dios nos hable, hermanos, en esta noche. Porque la verdad, lo menos que somos pacificadores. Creemos que sí, pero no. Lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, que es un pacificador. Y vamos a orar que el Señor nos ayude también a crecer en esa área de nuestra vida. Vamos a orar, Padre. Le ruego, Señor, por favor, en esta noche que me ayude a mí, Señor, a predicar su palabra con la autoridad del cielo. Señor, usted sabe, yo soy débil, Dios mío, no puedo. Deme la unción de su Espíritu, Señor, la guía, su presencia, Señor, lo necesito. Ruego que usted hable, nos cambie y nos transforme, Señor. Padre, yo no sé el corazón de cada persona en este lugar, Señor, pero usted lo conoce. En la necesidad más profunda, sea salvación, sea reconciliación, sea crecimiento espiritual, Señor, yo no sé, Dios mío, pero usted sabe. Y ruego, Señor, que nos ayude. Sea propicio a nosotros, Señor, y ayúdenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y pues la gente buscando felicidad en diferentes maneras. Uno piensa que a veces es el dinero, que es la fama, pero aún los famosos no son felices, los más ricos no son felices. Y la verdad, hermanos, es que la felicidad verdadera solamente se encuentra en una relación con Dios. Pero estoy hablando de una verdadera relación con Dios. Porque con lo que yo me encuentro siempre es con gente que me dice, Dios está conmigo, Diosito está conmigo. Yo, Dios está de mi lado. Y muchas veces nada más eso es un decir a la realidad, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de cómo obtener la felicidad genuina. Y ya el Señor nos está diciendo, recuerdan el versículo 3 que nos dice que es el reconocimiento de la necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo no sé usted, hermanos, pero yo vine con la necesidad de Dios hoy. Cada servicio para mí, mire, ¿cuántos tuvieron problemas hoy? Se nota en la cara. Deberíamos cambiarlo, hermanos, deberíamos cambiarlo. Porque cuando yo entro aquí a este lugar, hermanos, lo que voy a tratar de hacer es adorar a Dios. Hay muchos problemas. Hay situaciones, quizás te estás ahí peleando con alguien, hay problemas, pero necesitamos cambiar nuestra actitud cuando entramos a la casa de Dios. De esa manera Dios nos va a hablar. Pero, ¿saben? No va a pasar si no tenemos ese espíritu pobre de entender nuestra necesidad. Y Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos dijo en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El dolor, el sufrimiento por los pecados. Nuestro pecado no es chiste. Jesús pagó un precio por él, por nuestros pecados. También nos dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El sometimiento a la autoridad divina. También a la autoridad, hermanos, que Dios nos da aquí en la tierra, porque tenemos autoridades. Y no nos gusta respetarlos y someternos a ellos, pero Dios está hablando de la verdadera felicidad. No viene yo siendo el jefe. Estoy un poco cansado, hermanos, de ver a veces cuando nos dan, por ejemplo, en el trabajo, una posición ya de un jefe. Maltratamos a la gente. Y eso no debe ser así. Debe ser un ministerio para nosotros como cristianos, para mostrar también a Cristo, no abusar de la gente, no ser abusivos. Queremos estar sobre ellos y pisotear a la gente, y eso no es correcto. Pero nosotros también a las personas que están sobre nosotros debemos respetarlas, obedecerlas, someternos a ellos. Y la Biblia dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Hablamos del deseo de la justicia y la rectitud. En el versículo 7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzamos misericordia, debemos mostrar misericordia también a los demás. En el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hablamos de esto la semana pasada. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mantener un corazón puro. En el versículo 9, entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos trabajar para la paz. Pero no la paz que está anunciando el mundo. Es una paz diferente de la que vamos a hablar y tratar de conocer más en esta noche. Primeramente debemos preguntarnos, ¿quiénes son los pacificadores? En inglés se dice pacifiers, ¿verdad? Los chupetes, los chupones que se ponen en la boca para que el niño no llore. ¿Serán esos los que necesitan un chupete? ¿Quiénes son los pacificadores? La verdad, hermanos, que no describe a aquellos que viven en paz, sino aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien, los pacificadores. Y debo describir lo que no es paz bíblica, porque esto lo vemos en el mundo. Lo que no es paz, primeramente, la paz no es simplemente la ausencia de actividad, porque a menudo, hermanos, usamos la frase paz, tranquilidad, para referirnos a nuestra necesidad de reducir nuestro ritmo de vida. Esa no es paz de la que está hablando. Tampoco es esto. La paz es más que ausencia de hostilidad. Algunos piensan, si no hay guerra, entonces hay paz. Y no es eso. A veces tiene que haber hostilidad, tiene que haber guerra para que haya paz. El concepto bíblico es mucho más profundo, hermanos, que simplemente no tener conflictos. Este mundo está equivocado en buscar paz. Es más, dicen que solamente el 8% en toda la historia de la humanidad ha habido paz. Imagínense, 8% de todo lo que conocemos de la historia. La paz tampoco, hermanos, no es alejarse de la realidad. Algunos dicen, me voy a ir de vacaciones. Mientras nos vamos de vacaciones para alejarnos de todo, la Biblia dice, hermanos, que la paz del justo está donde nosotros estemos. No necesito irme a tal lugar para tener paz. Esa no es la verdadera paz de la que Dios está hablando. Ahora, el diablo, hermanos, causa conflictos, ¿sabían? Pero también ofrece paz. Y quiero hablar un ratito de esto. Miren Apocalipsis 6, versículo 1. Porque el diablo también ofrece paz. Pero es una paz falsa. Apocalipsis 6. A propósito, hermanos, esto ya está por pasar. Estamos empezando a ver los destellos del cumplimiento de Apocalipsis 6. Versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ese Cordero es Jesús. Es el único que pudo abrir esos sellos. Hay siete sellos, siete trompetas, ¿verdad? Siete juicios. Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, un caballo blanco, y había alguien que montaba el caballo blanco. ¿Quién será esa persona? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pero dice que montaba y después, perdón, le caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flechas. Eso está hablando de una paz, pero es una paz falsa. ¿Por qué, pastor? Miren el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Saben? Este mundo está pidiendo paz. Allá el Papa rogando paz. Aquí en los Estados Unidos están haciendo manifestaciones para paz en Palestina, paz en Ucrania. Eso es una paz falsa. Eso es una paz falsa. La paz verdadera solamente viene por medio de Dios. Y esa paz, hermanos, que este mundo está pidiendo es una paz falsa, porque a veces, hermanos, se requiere un conflicto para traer paz verdadera. ¿Sabe cuándo va a venir la paz verdadera? Cuando Cristo venga a reinar. Si queremos paz, entonces tenemos que desear la venida de Cristo. Yo no sé si usted desea la venida de Cristo. Ay, no, quisiera cumplir mis sueños. ¿Qué mejor sueño, hermanos, que estar al lado del Señor? La palabra hebrea, hermanos, que se usa para paz es shalom. Y es esa palabra la que vamos a comprender en esa bienaventuranza. No es la palabra paz del mundo, porque es una paz falsa. Esa paz también la ofrece Satanás. Es una paz falsa. Esa shalom es más que ausencia de conflicto. Es la presencia, hermanos, de armonía y de hermandad. Vamos a desarrollar el versículo bien para poder entenderlo. Y primero vamos a ver entonces el principio de la paz bíblica. Quiero que vayan a Efesios 2:3. ¿Cómo comienza esto, esta paz? Es mi deseo, es mi oración, hermanos, cada persona en la Iglesia Bautista La Fe sea salva. Y estamos repitiendo esto, estamos predicando el Evangelio, todos los servicios, porque no vaya a ser que uno, ¿verdad?, no sea salvo. Estoy orando, hermanos, que ya en hermanos empiece a dar convicción también, amigos, porque no son hermanos, la convicción del Espíritu Santo para salvación. Y esa convicción no la puedo dar yo, pero la puede dar el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio. Efesios 2:3, primeramente necesito una paz personal con Dios. La persona, hermanos, que no es salva, no ha nacido de nuevo, no puede o se encuentra en guerra con Dios. Y se lo voy a probar con la Biblia. Efesios 2:3, ¿lo tienen? Entre los cuales también todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los que ya han recibido a Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, ahí está hablando de nosotros. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra, ¿qué? Así vivíamos, ¿verdad? Ninguna convicción de pecar, ninguna convicción de hacer daño, de satisfacer la carne, de hacer maldad. No había ninguna convicción de pecado. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, hermanos, estábamos en guerra con Dios. Y es como el incrédulo se encuentra peleando con Dios, en guerra con Dios. Y lo peor es que no le van a ganar a Dios. No hay manera, hermanos, de tener paz, la paz de Dios, hasta que no conoces al Dios de paz. Necesitamos ser salvos, nacer de nuevo. Y a veces como creyentes también nos encontramos peleando con Dios. ¿Te has encontrado peleando con Dios? ¿Sí o no? Hay muchas cosas, hermanos, que yo les podía mencionar en esta tarde para traerles un poquito de convicción. Pero ¿cómo vamos abandonando las cosas de Dios? Qué fácil es abandonar la oración. Qué fácil es abandonar la iglesia. Y ya nos vamos acostumbrando a eso. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos peleando con Dios. Y no vamos a ganar. No vamos a ganar. Pablo, hermanos, pasó por eso. Pablo, el apóstol Pablo, aquel que fundó tantas iglesias, en Hechos 9:5, en lo que hemos estado estudiando, él dijo: yo soy. Se le apareció Jesús a Pablo mientras iba a buscar a más cristianos para entregarlos, para matarlos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, estás peleando conmigo, vas a salir herido, vas a salir mal. Coces contra el aguijón es darle con el aguijón que usaban para los bueyes para que avancen. Dolía en su carne, lo punchaban, lo puyaban, como usted diga, y caminaba ese animal, y es lo mismo. Le está diciendo: tú estás dando cosas con el aguijón, Pablo, vas a salir herido. Algunos de nosotros estamos peleando con Dios. Colosenses 3:15. Hay un mandamiento también para el creyente. Este es un mandamiento para nosotros. A veces pensamos que nada más los 10 mandamientos. Y la paz, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne. Esa palabra gobierne es como el árbitro, hermanos. ¿Les gusta el fútbol? ¿Básquetbol o algún deporte? Hay un árbitro ahí, ¿verdad? ¿De qué se encarga el árbitro? De controlar. ¿Sí o no? Que no se vayan a agarrar golpes, trancazos, y que el juego sea lo más limpio posible, ¿sí o no? de eso se va a encargar. El cargar él, le dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Sed agradecidos. Dios nos está llamando, hermanos, a que la paz gobierne en nuestros corazones, que sea el árbitro en nuestros corazones. La paz de Dios, hermanos, también, miren en Efesios 6, primeramente, entonces, estamos hablando del principio de la paz, viene cuando tú recibes a Jesús. Es una paz personal. Te ha salido gente diciendo que nació cristiana, o que nacieron católicos, o que nacieron metodistas, y nacieron esto, y nacieron el otro. Para tener la paz verdadera tienes que nacer de nuevo, tienes que conocer a Dios. Pero también, hermanos, Dios nos está pidiendo la paz con otros. ¿Cómo logro eso? Porque nosotros, hermanos, ni con la sombra podemos llevarnos bien. ¿Sí o no? Conflicto tras conflicto. No, nos miramos al espejo y estamos buscando con quién pelear, creo. Y Dios nos llama a la paz con otros. Esta es la oportunidad, hermanos, para nosotros de cumplir con lo que Dios quiere. Efesios 6:15, ¿están ahí? Yo no sé qué tiene que ver esto con pastor, con lo que dice, pero ahorita les voy a explicar. Dice: y calzados los, ¿sí trajeron zapatos en los pies? ¿Sí? No se vinieron descalzos. ¿No? Nadie vino descalzo. ¿Todos traen zapatos? A ver, levante la mano. Hay algunos que no. ¿Sí traen zapatos, hermanos? Hasta que no levanten todos, no me voy a mover. ¿Traen zapatos? Ok. Chanclas. Burros, como dicen los hondureños. Sí traen zapatos, ¿verdad? Pero hay unos zapatos que ustedes no andan todavía. Miren, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo logro la paz con otros? Yo no puedo. ¿Sabe qué va a hacer esa paz? El Evangelio. Es por eso es tan importante predicar el Evangelio. La importancia de predicar el Evangelio. No sé si te estás dando cuenta, pero en tu vecindario se va a empezar a llenar de gente malvada, drogadictos, criminales. Y uno, se llenó el lugar de criminales porque están permitiendo esto. Hay que llevar el Evangelio. Queremos paz, ¿verdad? Esto hace la paz con otros, hermanos. Nosotros no podemos sacar una banderita blanca y decir: paz, paz, soy un pacificador. Tenemos que llevar el Evangelio de la paz. Y créanme, hermanos, ahí estamos muy mal. Muy mal. Muy mal. Estoy orando, hermanos, que sea la convicción en cada corazón, hermanos, de perdido, hablar a alguien que conocemos. Tanta gente, hermanos, se está moviendo y es mucho trabajo para una o dos personas. Esto es el trabajo de la iglesia. Pensaríamos equivocadamente, esto es el trabajo del pastor. Es trabajo del pastor, pero es trabajo del cristiano también. ¿Cuántos son cristianos? Ah, hermanos, a llevar entonces el calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la, el Evangelio de la, ¿cómo vamos a lograr paz? Llevando el Evangelio. Es la simple verdad, hermanos, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Ahora miren en 2 Corintios 5:18, porque algunos todavía quizás no creen. Ayer un muchacho que es ex drogadicto estuvo mucho tiempo en rehabilitación, con métodos humanistas, y no podía salir de drogas. Y me dijo algo, hermanos, que wow, son palabras, hermanos, que sí te alientan a seguir haciendo. Yo creo que el mejor ministerio, hermanos, es trabajar llevando el Evangelio. No como predicador, pero compartir el Evangelio con gente. Este muchacho me dijo: gracias doy a Dios por ti, porque tú me ayudaste a salir de esto. Y no soy yo, hermanos, es el Evangelio, es el que transforma el Evangelio. Es el Evangelio el que transforma y ha traído paz. Y cuando me decía esas palabras, wow, Señor, gracias, gloria a Dios, porque ya pronto uno como que quiere, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque ese es el Evangelio de la paz. Mire, 2 Corintios 5:18. ¿Sí están ahí, hermanos? Y todo esto proviene ¿de quién? ¿De quién? No de usted ni de mí. ¿De quién? De Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Las cosas buenas vienen de Dios, quien nos reconcilió, hermano. ¿Sabe? Estamos reconciliados, estamos peleados. ¿Están peleados con alguien ahorita? Estoy con la esposa, no puedo ni verme. O el esposo. Porque aquí sonreímos, ¿verdad? Pero en la casa, quién sabe, no hay huecos en las paredes, chanclas volando. ¿Quién sabe cómo es? Pero el Señor nos reconcilió consigo, ¿qué? Por Cristo. Y nos dio también, ¿qué? Hermanos, esto está hablando a la iglesia. Nos dio el ministerio de la... Ahora le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿qué están haciendo con el ministerio de la reconciliación? Ahí está guardado en la casa. El ministerio de la... Y estamos esperando aprender más y que nos enseñen más y que en la conferencia que viene y que aquí... No. ¿Qué estamos haciendo con el ministerio de la reconciliación? Una de las maneras de adorar a Dios, hermanos, es compartiendo el Evangelio. Tenemos que compartir el Evangelio. En el evangelismo, hermanos, hacemos paz entre el hombre y Dios. Gentes criminales, yo no sé cómo le van a hacer en la cárcel, hermanos. Cada vez que ves que entran como 5 o 6 personas al día. Tuvieron que extenderla porque ya no entraban, pero ya no van a entrar más. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? El Evangelio, ¿verdad? Pero no hay muchos que quieren compartirlo. En vez de criticar a la gente, hermanos, y verlos como criminales, como drogadictos, borrachos, prostitutas, debemos mirarlos con los ojos de Cristo y compartirles el Evangelio. So, la pregunta es, porque si somos cristianos también a veces como que no hay paz, ¿verdad? Hay un momento cuando nos separamos de Dios, no hay paz, no puedo ni dormir, intranquilo, inquieto, no hay paz. Pero el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Le pregunto, ¿hay paz verdadera en su corazón? ¿Hay paz verdadera? Pastor, ¿cómo puede dormir usted con todas esas cosas? La paz de Dios. ¿Cómo te puedo explicar esto, hermanos? Es la paz de Dios. Pero ese principio, hermanos, comienza recibiendo a Cristo y también haciendo la paz con otros por medio del Evangelio. Vamos a ir a la promesa, vamos a hablar un poquito de la promesa y vamos a cerrar el mensaje. Dice la promesa entonces, porque nos gusta la promesa, ¿verdad? Dice, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. La promesa de la paz bíblica. Serán llamados, ¿qué? ¿Qué es lo que significa eso? Serán llamados, dice, hijos. ¿Qué significa? La recompensa de los pacificadores, hermanos, es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Esos tienen algo diferente. Esa gente pertenece a Dios. Nosotros no tenemos que decirlo. Ya el ser pacificador, vamos a ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios. La realidad es esa, hermanos. La promesa es que los que hacen la paz serán llamados, ¿qué? Hijos. La palabra hijos de Dios también es una forma de decir una persona que sirve a Dios. Esta gente sirve a Dios. Y lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que los pacificadores serán conocidos y reconocidos como lo que realmente somos. ¿Somos qué? ¿Somos qué, hermanos? ¿No se atreven a decirlo? ¿Somos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si ven el principio, queremos esa paz, ¿verdad? Primeramente recibiendo a Cristo. Segundo, haciendo la paz también con los demás por medio del Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia. El Evangelio es la solución a los problemas del mundo. El Evangelio sana. Necesitamos compartir el Evangelio. Y la promesa entonces... Serán llamados, dice, hijos de... Ahora quiero contarles la historia, para cerrar con esto, la historia de un hombre que se llamaba, era un monje, Telémaco. Así para que usted copie el nombre y le ponga al próximo hijo que tiene, Telémaco. Telémaco. Si ustedes buscan en la historia, tiene un nombre feo, Pero fue un hombre que hizo algo, hermanos, porque no sé si recuerdan en los tiempos pasados, por ejemplo, el primero de enero del 404 después de Cristo, este hombre hizo algo que quedó en la historia. En Roma había, en el Coliseo Romano, se llenaban de gente. Y el entretenimiento, hermanos, no era fútbol como nosotros, otra cosa, o payasos. Eran gladiadores matándose. Uno de ellos moría y se cortaban y volaba por ahí una oreja y, o un brazo, hasta que uno de ellos moría. Y ese era el entretenimiento, aplaudiendo a la gente, 80 mil personas en ese coliseo lleno. Pero este hombre, Telémaco, tenía ahí una carga por esto, ya quería que terminen con esto de las peleas de los gladiadores. Y él mismo entonces en una de esas fue y se metió ahí al coliseo donde estaban peleando, ahí a la arena donde peleaban ellos, y se metió, trató de meter entre ellos. La gente al principio pensaba que era parte del espectáculo, pero no. Telémaco gritaba: en el nombre de Cristo, deteneos. En el nombre de Cristo, deteneos. Y ahí se metía en medio de ellos, hasta que uno de ellos lo atravesó con la lanza. Cayó al piso, empezó a sangrar todo. Y las últimas palabras que dijo este monje, según la historia, es: en el nombre de Cristo, deteneos. Los gladiadores se quedaron parados al ver muerto a este hombre y con esas palabras que mencionó. Se miraron el uno al otro, miraban ahí, miraron arriba y empezó a salir un hombre. Después salían otros y otros empezaron a salir, y luego un silencio tremendo en ese lugar hasta que el Coliseo quedó totalmente vacío. Y ese día, desde ese día ya dejaron de matarse en ese coliseo con estas peleas de los gladiadores. Pero déjenme decirles algo. Jesús murió, hermanos, en una cruel y dura cruz para hacer la paz con nosotros. Su sangre fue derramada para que conozcamos el significado de lo que es la verdadera paz, pero la paz eterna, no la paz del mundo. Para ser identificados como hijos de Dios, Él pagó un precio por nuestra paz. Pero Él también quiere que nosotros seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie.